Bueno, como decíamos, la fiesta del ovejero, que será este próximo domingo, y el recuerdo de Rubén Baliño haciendo este tema que él compuso en homenaje también a los ovejeros, a los perros ovejeros, a la gente del campo que trabaja en esa tarea, y por ende también a la fiesta que todos los años se realiza en Estancia El Roble. Pero tenemos visita con motivo de este tema, Adriana.
Así es, Fernando. Estamos con Julio Mercado, a quien le damos los muy buenos días. Julio, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido a la casa de todos, ¿no? Uh-huh. Porque, como decimos siempre, Radio Nacional, las puertas abiertas para lo que necesiten comunicar y, sobre todo, con la gente de la zona rural, ¿no?
Así es.
Bueno, y ahora de fiesta.
Exacto. Sí, la verdad que hay demasiados sentimientos en una fiesta que cumple 50 años, nada menos. Mucho orgullo, mucha pasión, mucha nostalgia por la gente que ya no está y cumplió 50 años en un evento que tiene una profunda historia en lo que es hoy Tierra del Fuego, ¿no? Está ligada directamente con la actividad fundacional de lo que fue Tierra del Fuego, la actividad fundacional en lo económico. Entonces, la verdad que haber mantenido en el tiempo algo que un grupo de 5 visionarios en algún momento dijeron, esto hay que hacerlo, esto hay que comenzar, y haberle dado continuidad, más allá de que ellos ya no estén presentes, la verdad que nos llena de orgullo, de satisfacción y de compromiso hacia la cultura fueguina, que de alguna manera rescata estas cuestiones, estas actividades que son muy desconocidas, y que, como el otro día me hicieron una nota desde Buenos Aires, y es muy difícil explicar lo que significa el trabajo que hace el ovejero, porque me hicieron una observación muy interesante, porque dice, el logotipo de la fiesta del ovejero es el perro, un perro, dice. Pero entonces, ¿de quién es la fiesta? ¿Del perro ovejero o del ovejero? La verdad que yo no lo había visto así, porque uno tiene incorporado el combo que es el ovejero, digamos, ¿no? Porque uno ha vivido entre las ovejas y ha estado en la actividad y esas cosas.
Casi el socio elemental.
Claro. En realidad, yo digo, no sé si llamarlo combo, pero digamos, es un paquete de acciones que se dan en el momento y que es muy difícil describir si no uno no las ha vivido, por lo menos. Yo voy a intentar explicar qué significa el trabajo del ovejero. ¿Y qué significó en su momento? Básicamente es una interacción entre el hombre, sus perros, que puede controlar el paisaje, todo el ambiente presente y el clima, ¿no? Todo eso constituye lo que es este personaje del ovejero, que tiene una sapiencia empírica, si se quiere, de cómo tiene que interactuar cuando ingresa a un campo, hacer su trabajo. ¿Y qué es hacer su trabajo? Hacer su trabajo es hacer lo posible para que toda la oveja que esté en un campo, muchas veces de 1.500, 2.000 hectáreas y más grandes inclusive, las pueda reunir en determinado lugar a decisión de él en el momento, porque siempre aclaro de que no es lo mismo entrar en un campo de monte donde después de los 20 metros ya no nos vemos ni entre nosotros, ni los perros, ni nada, y es andar en función de silbidos, señas, gritos. Y no es lo mismo entrar en un día de lluvia que en un día soleado, en un día de viento que en un día que no hay viento, entrar a la mañana o entrar a la tarde, entrar en el otoño, entrar en el verano. Y todas esas decisiones las toma el ovejero. Esta vuelta lo vamos a hacer el rodeo por acá o por este otro lado. Un tipo capacitado, como me ha tocado ver, de entrar con 12 perros en un potrero y tener el control absoluto sin verlos a los perros, y ver a los perros cuando uno larga en como barriendo todo un campo, y uno, el que va puntero, de pronto pasa el perro, porque uno le conoce los perros, mira, acá va el perro de Torres, qué sé yo, y pasa el perro barriendo como si todo hacia su dueño. Y la verdad que es emocionante. Yo cada vez que lo recuerdo esos rodeos, me emociona, porque nunca más vimos ni vamos a ver esa actividad a full como hace 40, 50 años existía. Y no la vamos a ver por distintas razones. Porque es una especialidad, un oficio, que se ha ido perdiendo, porque no es que hay que hacer un curso para ser ovejero. Eso se transmite de generación en generación con el ejercicio ¿no? De la salida al campo, de entrenar perros, de criar determinada línea de perros para determinadas características en el trabajo. Y se ha ido perdiendo, además, porque hemos ido perdiendo la actividad ovejera, ¿no? Todos sabemos lo que ha ocurrido en la zona del Ecotono con los perros asilvestrados y estas cuestiones. Una pena todo lo que está sucediendo en la actividad. Pero no obstante, digamos, todavía seguimos porque el ovejero cumple una función fundamental en la actividad. Que si esta persona no existiera, para los propietarios de los campos, sería imposible cosechar su lana, cargar una jaula de corderos, reunir la hacienda para hacer un trabajo, ya sea de vacunación, de reproducción, de lo que sea. Entonces, un propietario del campo puede tener todo su capital expandido en el campo, pero si no tiene quien lo junte, la verdad que es como no tener nada. Claro. Y ese es el rol que ha cumplido y sigue cumpliendo en la historia de esta actividad ovejera, el ovejero, que nosotros homenajeamos y festejamos con este evento, ¿no?
Y a pesar de esta reducción, ¿no?, de la actividad que vos recién explicabas, ¿sigue habiendo todavía gente que hace este trabajo?
Todavía hay mucha gente apasionada por los perros, y acá hay que hacer cierta diferenciación. Yo hice una descripción del típico ovejero básicamente chileno, y mucha gente también del Chubut, que ha copiado el formato del trabajo del ovejero de la Patagonia argentina chilena, de Magallanes y de Santa Cruz, Tierra del Fuego, digamos, por ahí. Y se ha hecho vaquiano, son gente de campo, gente del Chubut que ha vivido mucho, de Santa Cruz, y se han hecho ovejeros. Han copiado, han interpretado, han sabido manejar sus perros y eso. Pero después tenemos hoy en la actualidad, por suerte, porque no es una crítica destructiva, todo lo contrario, tenemos gente que le gusta trabajar con perros y no ha visto esta forma, digamos, en todo caso, es gente idónea en el manejo de los perros e intenta, de alguna manera, hacer el mismo trabajo. No va a pasar eso porque uno lo ve en la zona de monte, porque en la pampa, como nosotros decimos, muchas veces yo junto 10 personas en el pueblo que nunca han visto una oveja y le digo, los agarro, digo, bueno, vamos todos de la mano gritando para allá, y en la pampa vamos a encontrar, en la punta vamos a encontrar todas las ovejas. Claro. En el monte es imposible hacer una cosa, pues largás 10 tipos y después tienen que salir a buscar los 10 tipos. Entonces digo, es muy difícil en el monte, y ahí es donde se nota toda esta sabiduría, todo este conocimiento, todo este instinto que tiene este personaje, que, bueno, se puede de alguna manera hacer lo mismo cambiando el sistema de manejo, digamos, ya apotregando un poco más, que los cuadros no sean tan grandes, cosa de que no tengamos que andar buscando a nadie, sino que podamos resolverlo con menos gente, porque hoy también tenemos una crisis en ese aspecto. Entonces, se puede ir reemplazando una cosa con otra, con tecnología, cambiando los sistemas, en fin. Hay herramientas que uno puede llegar a utilizar en su momento, pero la fisonomía y el trabajo que hacía a otrora aquel ovejero que describimos y que de alguna manera fue el origen de la fiesta, ¿no? El origen de este perfil de personas especializadas en el campo al que se homenajea, está en extinción y, digamos, no va a volver a haber el mismo tipo. Va a haber otra gente también eficiente con el manejo de los perros y logrando su cometido, pero, digamos, aquel personaje, claro, ya no lo vamos a ver, porque yo que conozco debe haber dos o tres todavía vigentes, ya jubilados muchos, pero que todavía están de aquellos.
Claro. Pero no, y en la zona de Chile, o donde vos decís que nació esta actividad, todavía continúa.
Sí. Sí, en Chile, de hecho, ellos han registrado el perro barbucho magallánico, que nosotros era el barbucho fueguino. Nosotros decimos, tenemos buenas amistades con ellos. Nos ganaron de mano, nos quedamos nosotros, es la verdad. Y ellos registraron como propios el magallánico, que es el barbucho nuestro. Y ellos siguen con esta actividad que no pasa, o sea, se convierte en tradicional después que pasó tanto tiempo, digamos, pero en realidad no es algo, como es una actividad laboral de un personal o personaje que tiene que estar especializado en esta acción. Bien. Entonces la ovejería en Magallanes es mucho más grande que la que tenemos en Tierra del Fuego, inclusive la de la isla misma hay muchas más ovejas. Y todavía está vigente aquel personaje con esa capacidad, ¿no? Yo digo, de salir con 9 perros y uno dice, uy, el lío que va a armar este tipo. No, él larga uno y se le quedaron los 8 al lado del caballo, nombra a otro y sale el otro. Es una maravilla ver lo que hacía y hacen algunos todavía, pero bueno, en determinadas condiciones, digo, ¿no? Porque no es lo mismo estar parado arriba de un cerro en el monte y, a los, como digo, a los 20 metros perder de vista todo y no saber qué está sucediendo, a 2.000 metros, a 100 metros.
Claro.
Y lograr el cometido de decir, che, bueno, en la limpia llamamos cuando después de que se hizo el rodeo, uno sale a repasar a ver si quedó algún animal, eso se llama limpia, que también ahí es donde se exhiben, porque generalmente la limpia es salir a cazar, ya no es hacer un plan, llevar un plan, es salir a cazar lo que quedó.
Claro.
Y a veces son 4 o 5 ovejas, entonces vos ahí te llevas los mejores perros, porque no es lo mismo juntar 1.000, que es mucho más fácil, digamos entre comillas, que salir a agarrar 5 en el mismo campo donde estaban las 1.000. Entonces, es cazarlas y traerlas al campo, nada menos. Entonces,
y además están confundidas, digamos.
Además, porque, además claro, sí. Generalmente uno deja 10, 15, 20 días de después del rodeo para hacer la limpia. ¿Por qué? Porque uno espera que si quedó hacienda se empiecen de vuelta a aglomerar y a juntarse entre ellas para poder hacer más fácil después la limpia. Porque si no queda todo esparramado y es literalmente imposible. Pero bueno, todas esas cosas que no pasó tanto tiempo, digamos, ¿no? Y lo que sí pasó muy rápido fue la decadencia de la actividad ovina en nuestra provincia. Eso sí pasó muy rápido. Y lamentablemente con eso se fue yendo toda esta especialidad de esta actividad que estamos hablando, ¿no?
Pensaba cuando hablabas de que lo explicabas en una emisora o a un periodista de otra latitud del norte, ¿no? Pensaba también la diferencia que hay en la cría de ovejas en este sector, que estamos hablando de cría extensiva.
Absolutamente.
Entonces, ahí está la gran diferencia que hay en el accionar de los perros y la necesidad de una persona.
Es muy buena la acotación, porque en todos lados de la Argentina se crían ovejas, pero digamos, no de la forma que lo hacemos en Patagonia Sur, que es en base a un sistema extensivo de aprovechamiento del pastizal nativo. Básicamente ese sería el resumen de nuestro sistema, ¿no? Y eso implica dos cosas. Yo siempre dije lo mismo, un establecimiento para poder tener bajo control su capital hacienda necesita de alambres que estén parados, que digamos, si uno larga 2.000 ovejas, haya 1.900 y 100 cueros cuando uno va a juntar, pero tiene que haber 2.000. Y el personal que las puede dominar para llevar ese capital hacienda al lugar donde uno hace la cosecha, básicamente la esquila o los corderos que uno saca a la venta. Sin esas dos cosas es imposible, por las dimensiones que hoy tiene, porque uno se para solo ante 10, 15, 20 mil hectáreas y uno dice, se vuelve a la casa llorando porque no sabe por dónde empezar, ¿no? Porque realmente la dimensión te supera, te desborda de una manera que vos decís, no esto es imposible. Esto es imposible. La geografía todavía más todavía.
Claro.
Entonces, bueno, ahí es donde cobra relevancia este personaje que ha sido tan útil y fundamental, insisto, en que en algún momento hayamos podido exportar lanas y cueros y corderos y capones y todo lo que se hizo a comienzos del siglo pasado. Entonces, me parece que tiene una relevancia y tiene, sobre todo, para mí, la necesidad, esto es una opinión estrictamente personal, digo, la necesidad de que valoricemos culturalmente también esto. Porque las estancias van a seguir existiendo, la actividad ovejera va a seguir existiendo, más allá de esto que estamos hablando, ¿no? De los condicionamientos externos que tenemos, pero va a seguir existiendo. Y este personaje más ayornado, con otro sistema, necesariamente va a tener que seguir existiendo. Entonces, me parece que poner sobre valor esto es también muy importante, ¿no? Desde el ámbito económico y desde el ámbito cultural y social.
¿Qué participación tiene el Cuatri en estas nuevas juntadas, digamos?
Es muy importante, las motos sobre todo. El cuatriciclo quizás no sé si tanto, porque uno, por ejemplo, cuando va por la ruta o ve una vega, que le llamamos, que son los lugares planos, son planos a la vista, pero como te vas a meter un Cuatri te deja los riñones en la espalda, ¿viste? Entonces la moto ya con dos ruedas es mucho más más ágil. De hecho, por ejemplo, Estancia Cuyen, ellos tienen un ovejero para llevar el piño del campo a la estancia, pero los rodeos los hacen todos con moto. ¿Por qué? Porque hay un montón de caminos petroleros, el campo es mucho más llano, es más fácil de ver y es mucho más eficiente el trabajo, ¿no? En la zona de monte la moto es más complejo y el cuatriciclo te diría que
imposible,
salvo que tengas una huella, una picada donde vos vas a llevar va a ser logística básicamente, pero rodear no, imposible. Imposible porque no tenés muchos cañadones, muchos chorrillos, que viste salir a pelear contra el cuatriciclo.
Claro. Parece más turismo de aventura.
Claro, exactamente, sí, sí. Claro. Sí, o sea, no deja de ser una herramienta muy útil, no quiero decir lo contrario, pero para este caso específico es muy difícil. Muy difícil usarlo porque, digo, las condiciones del terreno lo hacen... Haces 200 metros y te querés volver, no querés decir, no, nunca más. Me vuelvo caminando, inclusive lo dejo ahí. Claro. Pero bueno, es así. Sí.
Y el domingo, bueno, se va a homenajear todo esto, si se quiere.
Exactamente, ¿no? Exactamente. El domingo tenemos previsto, bueno, gracias a la gente que autorizó que podamos hacer fuego, vamos a hacer los asados tradicionales que se habían dejado de hacer. El año pasado no lo habíamos hecho. Siempre nosotros, históricamente, tuvimos la prevención de tener a la unidad de manejo del fuego presente con su equipo de emergencia para incendios, de tener un chorrillo al lado que pasa un arroyito, que hoy con las lluvias que estamos teniendo está desbordado, así que agua tenemos de sobra. Y sobre todo la conciencia que tenemos después de tantos años de hacer estos asados, de saber cómo apagar sobre todo el fuego. Prenderlo prende cualquiera, apagarlo es el tema. Entonces, en ese sentido... están toda la comunidad y invitados a degustar nuestro cordero al asador que yo no sé por qué razón siempre me parece espectacular, mejor que cualquier que uno come en cualquier lado, y disfrutar de un evento que, como digo, por ahí a mucha gente le aburre, y es entendible porque no conoce, entonces no conoce a los personajes, es como todo anónimo. Y como siempre la fiesta fue de bajo perfil, si se quiere, porque no es un festival, porque no tiene, digamos, lo hacemos con un grupo de gente que digamos, todos trabajamos en la actividad privada y estamos de alguna manera vinculados a sectores de privados. Entonces tiene el perfil que tiene que tener, digo, siempre, digamos, la fiesta y su entorno
es para ustedes.
Claro, en realidad es del ovejero y para el ovejero, organizada por nosotros, digamos, ¿no? Pero y queremos que tener esa coherencia, decir, no, esto tiene que ser así, no tiene que romperse este formato, porque la gente que viene del exterior, que nos visita mucha gente en el exterior, inclusive han venido a participar, se enamoran enseguida y dicen, no toquen nada, déjenlo así, porque esto es realmente lo genuino. Esto es así, en el campo real esto es así. Y bueno, eso nos llena de orgullo de que de alguna manera no tengamos una fiesta circense, si se quiere, sino más bien algo que refleja lo que sucede en la realidad en la actividad ovina.
Igual habla de coordinación entre competidores.
Claro, o sea, lo que se hace en realidad es por orden de llegada o no, muchas veces, porque digamos se van anotando en la planilla. Entonces, cuando arranca la participación del concurso, ahí digamos se ponen de acuerdo, bueno, no, yo estaba, me anoté tercero, pero voy a esperar un rato más, o no sé, qué sé yo, cada uno tiene sus excusas para, o muchos quieren ser el primero, obviamente, porque generalmente, primera cuestión que es importante conocer, que uno agarra un día de calor, uno arranca a las 9 de la mañana, lo agarra a la oveja con la fresca.
Claro.
Cuando te toca al mediodía, ya la oveja está medio aplastada, es más fácil que se te empaque, que le haga frente a los perros, y ya se te la complica, digamos, en el concurso. ¿Qué es lo que realmente pasa en la realidad? Cuando se hacen los rodeos en el verano, se sale a las 4 de la mañana de la estancia para agarrar el arreo del piño, que viene el anudo y ese tipo de cosas, llega a más tardar a las 10 de la mañana a la estancia, porque si no, después de las 11 no se caminara ninguna oveja.
Claro.
Entonces,
claro,
claro. Digo, son estas cuestiones que tienen relación directa con lo que sucede en el campo. Y después, bueno, el que le toca al mediodía, bueno, mala suerte, pero digamos, uno le tiene que ir dando una continuidad, porque si no, son 10 minutos por participante. Hay algunos que abandonan antes, pero digo, entonces si vos sumás 30, 40, le sumás, lo multiplicás por 10 minutos y tenés una banda de tiempo que hay que... Siempre tratamos de terminar 16 horas como para que poder hacer la entrega de premio y haya tiempo para regresar. Si bien no estamos lejos, a 40 kilómetros de acá, está el predio, pero bueno, todo el mundo tiene que volver y volver lo más tranquilo posible.
Uh-huh. ¿Y cuál es la competencia en sí? ¿El que junta más ovejas? No. ¿El que hace pruebas?
No había explicado eso. La competencia, digamos, se larga desde uno, de un corral redondo donde están todas las ovejas, se largan de a seis, grupos de a seis ovejas, ¿no? El ovejero tiene la potestad de esperar esas seis ovejas donde quiere. Las puede agarrar apenas salida de una manga, que las contamos y salen seis, o las puede estar en otra punta y de ahí mandar un perro, digamos. Eso es decisión propia de él. El primer obstáculo, son tres obstáculos que hay que pasar. El primer obstáculo es un puente con un embudo muy abierto, que eso complica más. Las cosas están hechas, inclusive pensadas por Adrián y por Adrián Beach, digo, y Juancho, seguramente Apoliner, Tommy Clemens, están pensadas para hacerla difícil.
Claro.
¿No? Es mucho más fácil un embudo más largo, como hacían en Cerro Sombrero, un embudo que entraba con una tropilla, si querés, hacer un embudo que tiene te ayudan las alas, pero tampoco tanto, ¿no? Entonces, ese es el primer obstáculo, hay que embocarlas en ese puente. Después de esa salida se va a un corral rectangular de 4 metros por 2, donde se entra por una tranquera, se las encierra, se cierra esa tranquera y se abre en la otra punta y se larga de vuelta y se cierra esa tranquera. Esto es importante decirlo porque, digamos, hay que cumplir con todos esos requisitos, digamos.
¿Y la apertura y cierre de la tranquera la tiene que hacer
el propio ovejero? Hay un jurado de campo que va con una bandera marcando los errores o las faltas que se cometen, que ahora las voy a mencionar. Y finalmente, en un faldeíto, porque por eso digo que cuando la quisieron complicar, la complicaron. En un faldeíto hicieron otro rectángulo donde hay que embocarlas cuesta arriba, que a veces cuesta mucho eso. O si se te pasa alguna, viste, empiezan a la vuelta y... Bueno, una vez que se cierra esa tranquera, se cumple el tiempo. Y ese es el tiempo que se marca, que generalmente está Fabián Zanini cronometrando. Entonces, ahí termina el tiempo, que tiene que transcurrir como máximo 10 minutos, ¿no? Si se supera, entonces se le avisa al jurado de campo, al juez de campo, para que le diga al señor que abandone porque se le venció el tiempo. Y muchos abandonan antes porque a veces hay perros que hacen un desparramo que después hay que salir a juntar la oveja. Y la falta básicamente son con eso, o sea, el piño tiene que ir generalmente agrupado, no se puede cortar el animal, que significa apartar uno, dos o tres del piño, partirlo, digamos. Uh-huh. Eso es una falta. Obviamente morder, en un momento había gente que, sobre todo que venían de Santa Cruz, que hacían que las ovejas, por ejemplo, estaban en la entrada del puente y no pasaban, entonces perros entrenados los hacían montar arriba del lomo para que empujen y vuelvan. Empujen a la primera o den vuelta a la primera y vuelvan para que miren adelante y salgan. Y eso, bueno, en un principio no estaba penado y lo dijimos porque en realidad es una herramienta más que tiene, sin morder, que tiene el ovejero para cumplir con el compromiso. Entonces eso se empezó a aceptar. Y después, bueno, obviamente llegar con todas las ovejas. Hay un descuento de puntos por cada oveja que va perdiendo. Por ejemplo, se me fue una o se me empacó, se tiró al río alguna, que digamos puede pasar, y seguí mi itinerario con 5 y cumplí todo el circuito con 5. Bueno, si estás dentro del tiempo, después se te descuenta la oveja o las ovejas. Ya si vas con 3, más vale abandonar. Claro. Pero generalmente esas son las faltas. Y después tenemos también un premio a la maestría que se implementó no hace mucho, que a sugerencia de la familia Ferrer, que dona el premio para esa, que generalmente no es para el ganador. Puede coincidir que sea el ganador, pero generalmente es aquel que ha demostrado un control absoluto de su perro con las ovejas. Y eso generalmente digo porque no recuerdo que haya coincidido uno que ganó por tiempo y porque llegó con las 6 ovejas con el premio de la maestría. La maestría generalmente muchas veces no han pasado el puente, pero el control que tienen los perros son fantásticos. ¿Qué significa también esto? Que tener perros muy bien adiestrados también es no es que sea infalible que vas a poder dominar la situación. Ha venido gente conocida, amigos de Santa Cruz, de Gallegos, que tienen perros que les falta hablar y no han podido cruzar el puente. Entonces, y gente que vos decís, no, este viejo tiene sus perros de hace años, tiene siempre una línea, qué sé yo, y los maneja con la mirada, y han ganado la competencia, ¿no? Claro. Sin tener toda la parafernalia que trae gente que se dedica a las competencias, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, eso le da una nota de color muy muy linda también.
Bien. Realmente nos dejó perfectos,
¿eh? Sí, quedó, si no, la vendió bien, te voy a decir, la fiesta del ovejero, Julio.
No sé si va a ir más gente, me parece que sí.
Ojalá, estuvimos viendo el clima, va a estar bueno, va a ser un día como, por lo menos ahora hasta la mañana, va a estar muy lindo. Ajá. Así que sí, yo estimo que se va a llenar de gente. Ojalá, porque digo, un poco reiterando lo que decía siempre, es un no deja de ser un evento también cultural que refleja esta actividad tan propia, tan genuina de Tierra del Fuego, ¿no?
Y digo para los urbanos, que en todo caso nos tenemos que mover por ruta, la forma de llegar y demás, más allá de que podemos llevar el GPS y demás, hay donde estacionar, donde
no,
sin incomodar, porque
el predio en realidad, que creo que también fue una elección que hizo Adrián Beach, en esto no estoy tan seguro, pero creo que sí. Primero hay que salir por la ruta 3 hacia el sur. Pasamos el destacamento de José Menéndez. La entrada a la estancia José Menéndez la pasamos, seguimos más hacia el sur. Y después del Cerro Cortado, en la bajada que hay, a mano derecha, va a estar señalizado, siempre está señalizado, tomamos la ruta del corazón de la isla, hacia el lago Yehuín. Por esa ruta, la antigua ruta F, son 25 kilómetros desde ahí. Te chocás contra la fiesta porque realmente pasás la entrada de la estancia Roble y a un kilómetro, a mano izquierda, está el predio. Va a estar señalizado con banderas, como hacemos siempre.
Sí, aparte que lo ves porque está
lo ves, imposible porque pasás al lado. Sí. Y digamos, desde la ruta hacia el Río Fuego, que divide el escenario de la participación del concurso con donde se aposta la gente para mirar. Uh-huh. Hay un faldeo donde gigante, o sea, no sé, pueden entrar, no sé, 20.000 uh-huh. personas si quieren, o sea, ninguno va a estorbar. Ni interfiere con la fiesta porque la fiesta transcurre el concurso transcurre del otro lado del Río Fuego. Muchas veces pasa, que esto sí me gustaría recalcarlo, mucha gente va con la mascota, cosa que no vemos mal, pero que tengan control sobre su mascota, porque muchas veces han cruzado el río y se han metido con el ovejero, con los perros del ovejero, hemos tenido que parar, bueno, darle de vuelta la oportunidad que salga, que largue de vuelta. Bueno, nada, inconvenientes subsanables todo, pero que si lo podemos evitar, mejor.
Claro, está bien.
Ahí está.
Bueno. Julio, te agradecemos mucho la visita.
No, por favor, muchas gracias a usted.
Te quería preguntar, sin ningún compromiso ni nada, algo. Vos decías que hace muchos años que veías cómo trabajaba el ovejero. O sea, alguien que te haya quedado en la memoria.
Sí, mira, conocí un ovejero, dos, en Estancia Laura, cuando yo terminé en la misión salesiana en el año 82 y me fui a... en principio me fui a estudiar, aborté porque no quise... No era lo que me imaginaba. En esa época, Juancho Apolinar era el intendente de Río Grande y a la vez era administrador de María Betty. Entonces ya nos había ofrecido ir a María Betty. Cuando vuelvo lo veo para ir a María Betty y me dice, mira, me hice cargo de una estancia donde el dueño está complicado, por una enfermedad, complicado de salud, así que te necesito ya. Entonces nos mandó a Estancia Laura a Carlos Pechuta y a mí, que bueno, Carlos ya estaba ahí, que también es de la organización. Y en esa estancia de monte, en ese momento eran 20, 30, 40 mil hectáreas, era todo en tres campos separados, todo de monte, montañas, ríos, o sea, todo ese paisaje hermoso que tiene nuestro ecotono. Ahí conocí dos ovejeros, los dos chilenos, tres podría decir, con uno del Chubut, que también me impresionó las cosas que hacía, pero estos chilenos eran los ovejeros que yo mencionaba, y está buena tu pregunta, Fer, porque cuando yo hacía la descripción medio que tengo eso en la cabeza, ¿no? Más allá que conozco otros también, y mejores. Pero era gente que salía con 9, 10, 11, 12 perros a algún rodeo. Y uno decía, a la miércoles, ¿y cómo va a ser este tipo? Yo no me acordaría ni los nombres de los perros, pero bueno. Y sin embargo, el tipo llevaba al potrero y los perros como que le ponían un chip de que, bueno, acá empieza el trabajo. Mientras tanto, iban, venían, jugaban entre el camino a llegar al campo. Una vez que llegaban al campo, los tipos se ordenaban y empezaba. Largaba uno, seguía. Yo no sé cómo hacían para entender hacia dónde iba el piño. Generalmente estos tipos, cuando hay viento, que no te escuchan los silbidos, no te escuchan los gritos, y se apostan en un cerro, ellos poniéndole el caballo en la dirección donde va, tiene que ir el piñón, los perros hacen esto, ¿no? Si él le apunta el caballo para el otro lado, hacia la izquierda, los perros hacen esto y van barriendo hacia aquel lado. Bueno, todas esas cosas que parecen mágicas o imposibles, obviamente yo no pido que me crean, pero digo, esto si uno no los vive, no lo puede entender. Claro. Era manejar con la silueta a la distancia estas cosas, ¿no? Entonces tengo en la memoria a Carancho Vargas y a Cebollado Torres, todos son con sus nombres de pila, porque pasan a ser el nombre de pila, porque por el nombre capaz que ni sabemos cómo son. Y después Segundo Cabezas, que un chubutano, mal arreado como todos y estos, pero que también logró tener una destreza en el manejo de los perros, que los manejaba con la mirada, le hacía así, hacía así, y los perros, salía el que tenía que salir, no sé cómo hacía, nos ha demostrado muchas veces había que cruzar un puente de esos colgantes que había antes en el río Menéndez, allá en la zona de Laura. Y me acuerdo, él estaba de puestero en un campo que había 2.000 madres, y para la señalada había que traerlas, hacíamos la señalada ahí, pero después había que arrear todo el piño con sus corderos, que es el problema, los corderos, ¿no? Porque no entienden de que hay un perro que los va a controlar. El cordero hace lo que quiere. Y cuando llegamos a un gigante embudo que había para la entrada del puente, el puente colgante era del ancho de la mesa, o menos. Entonces había que hacer desfilar toda la oveja con sus corderos por ahí. Y el puente, obviamente, que se bombó, le aceptó una historia, ¿no? Y siempre empiezan a los corderos empiezan a quedar atrás, pierden a la madre, se vuelven como locos y hacen una espantada, se estrella, se dice en el campo que se estrellaron los corderos porque se dispersan de una manera imposible. Ay, no. Entonces, en una oportunidad tenía un perro que se llamaba Mensual, me acuerdo perfectamente
cómo Mensual, era el perro.
Sí. Y entonces como era el puestero de ese campo, me acuerdo que andaba de capataz don Rómulo Rocha, el padre de Julio Rocha. Ajá. Le dijo que nosotros seguíamos pasando el piño por el puente y que lo vaya a buscar esos corderos. Que era como decir, anda a la guerra con una gomera, más o menos.
Claro.
¿No? Y el tipo salió, largó un perro, el Mensual que era puntero el perro. ¿Qué significa el perro puntero? Es el que se planta delante del piño. Y es una maravilla ver ese perro. Yo he tenido uno muy bueno también. Porque no es que el perro las aprieta para que vuelva la oveja. El puntero le da punta, o sea, las para y se corre hacia adelante, hacia donde va, ¿no? Y entonces el animal sigue, pero ya los empieza a reunir, los para. Y una vez que los reunió, mandó otros perros, siempre desde el puente, estoy hablando lejísimo, y armó con el perro puntero y dos más, hizo esto y volvió con los corderos con la lengua afuera, porque habían corrido un montón, y los dominó a todos. Que lo aplaudimos cuando llegó, porque para nosotros era volver a ese campo a juntar cordero, nada menos, que generalmente la estrategia que uno usa es largar ovejas para que se junten, aunque no sean las madres, se junten con los corderos y poder dominarlas más fácil. Bueno, esas cosas que, digamos, yo me siento un privilegiado de haber podido estar, presenciar y conocer estos personajes como otros tantos, y bueno, puedo contarlo con la posibilidad que puedo de describirlo, porque yo sé que a veces es difícil, pero no, es muy difícil describir, explicar la función de estos tipos y lo importante que era para todos, ¿no? Porque en definitiva nos complicaba la vida a todos si no se lograba, ¿no? Así que siempre un agradecimiento eterno, porque yo, mi pasión por los perros y la oveja, un poco que la terminé de fortalecer en esos años donde... bueno, teníamos todas estas vivencias que menciono así a grandes rasgos.
Gracias, Julio.
Bueno, muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes.
Julio Mercado, y les recordamos, el próximo domingo en el potrero Pedro Pecher de Estancia El Roble, kilómetro 25 de la ruta complementaria F, la 50ª edición de la Fiesta del Ovejero, edición aniversario. 50 años, nada más ni nada menos que de la Fiesta del Ovejero.